Información. Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros cada vez más cerca de la Semana Santa, con muchos asuntos ya relacionados con ella, también aquí, por supuesto, en el apartado más cultural, bueno, pues con algunos eventos que tienen pues mucha relación, desde exposiciones hasta conciertos. De ello hablaremos, como de otras exposiciones que nos van a llevar, pues desde las bodas reales del emperador Carlos V, con Isabel de Portugal, a la obra de Picasso en diálogo con Barceló, y también otra exposición está en la Alcazaba de Almería. Carlos López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Exactamente, sí, es una muestra, bueno, que pertenece al fondo del Centro Andaluz de la Fotografía, una muestra sobre Ricardo Martín. Y bueno, esas fotografías sobre la Alpujarra, sobre la gente, sobre el pasaje y el paisaje, ¿no?, de la Alpujarra en blanco y negro, para mí se habla mucho con la obra de Atinaya, ¿no?, en las marismas de aquí del Guadalquivir. Tiene un paralelismo, ¿no?, ambas obras. Bueno, se creó en 1993, como digo, pertenece al fondo fotográfico del Centro Andaluz de la Fotografía, y va a permanecer la exposición, que se acaba de inaugurar en la Alcazaba de Almería, hasta el 28 de junio.
Bueno, pues hay tiempo ahí para disfrutar de esta muestra, como decimos. Tampoco nos va a faltar la música, acercándonos, como estamos también, al fin de semana, con conciertos, bueno, que van más allá de la música sacra o la música de Cuaresma, ¿no? En este caso, a cargo de una banda andaluza también.
De una banda extremeño-andaluza, porque
estamos cerquita.
De hecho, el vocalista es extremeño, como es extremeño el vocalista Miguelito García, el vocalista de Cerbatana y de los Derbis, de mi querido Derby. Bueno, pues Caracterio, a esta banda nos referimos, que estrenan su tercer disco después de dos EPs anteriores, un disco en el que ya, bueno, tienen un sonido más maduro, han evolucionado, ha cambiado también la formación, hay nuevos miembros, y lo van a presentar mañana, este disco, como digo, en la Sala Malandar de Sevilla. Lo van a presentar, creo que abren puertas a las 9 de la noche y el concierto comienza, creo que a las 10 en la Malandar. Es el primer paso en directo. Después van a estar por otras plazas, evidentemente por otras plazas andaluzas.
Bueno, pues con todo eso nos vamos a ir ya en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a empezar, como decíamos, pues hablando de exposiciones. De una en concreto, donde la cerámica de Pablo Picasso y de Miquel Barceló se muestran juntas a partir de hoy mismo en el Museo de Cádiz. Este es un diálogo entre dos grandes artistas españoles que se va a nutrir también de piezas del propio museo. Es una muestra, además, en la que ha estado presente en la inauguración la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y de la que nos va a dar algo más de detalles Teresa Aribarren.
Es un proyecto del Museo Picasso Málaga en colaboración con la Fundación Almine y Bernal Ruiz Picasso y la Junta de Andalucía. Una propuesta en distintos tiempos y contextos de dos artistas unidos por el barro, por la cerámica. Pablo Picasso y Miquel Barceló, presente en la apertura de la exposición en Cádiz.
Es como si fuera la cerámica la madre de la pintura, ¿no? La contiene. Antes de que pintura y escultura fueran cosas distintas, que creo que es algo que yo comparto con Picasso, esta especie de mirada hacia el futuro y el pasado al mismo tiempo, ¿verdad? Como si ya no hay arriba y abajo, ni hay pasado y futuro, es todo una sola dirección, ¿verdad? Como una especie de Big Bang permanente.
Con la presencia de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y de un nieto del artista malagueño, la exposición ha echado a andar y permanecerá en el Museo de Cádiz hasta el día 28 de junio.
Bueno, era otra muestra también que se puede ver hasta el mes de junio. Y hablamos de, bueno, no hay don Sintre, el Espacio Santa Clara de Sevilla acoge desde hoy también la exposición sobre el enlace entre Carlos V e Isabel de Portugal, pues con una serie de obras, de documentos y de piezas patrimoniales en torno al que fue uno de los episodios más significativos de la historia de la ciudad, de la historia de Sevilla. La propuesta invita así a recorrer la Sevilla imperial del año 1526, como nos cuenta Isabel Campos.
La exposición reúne un conjunto excepcional de documentos, pinturas, esculturas, textiles, libros y objetos de gran valor histórico y artístico. Entre las piezas más destacadas, la figura de oro inca conservada en el Museo de América o la capa pluvial llamada de Carlos V, depositada en la Catedral de Sevilla. Una muestra que se enmarca en la programación impulsada por el Ayuntamiento con motivo de esta conmemoración histórica. De hecho, los alcaldes de Sevilla, Albacete y la alcaldesa de Granada han firmado esta mañana un convenio de colaboración que, según el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, va a servir para promocionar el importante patrimonio de las tres ciudades.
Este convenio entre tres ciudades que quieren proyectarse hacia todos los rincones del mundo también y quieren poner en valor no solo el increíble patrimonio que tienen, sino el papel que jugó Albacete, el papel que jugó Granada y el papel que jugó Sevilla en ese acontecimiento que cambió el rumbo del mundo.
Las entradas para la exposición son gratuitas, previa reserva en la página web del ICAS, el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
Ya vamos a lo que nos comentaba Carlos al comienzo. La Alcazaba de Almería acoge la memoria de la Alpujarra a través de una selección de piezas de la exposición Sostener la Mirada, de Ricardo Martín. Es una muestra perteneciente al fondo del Centro Andaluz de la Fotografía, del CAF.
Exactamente, la muestra permanecerá abierta hasta el 28 de junio. Reúne retratos y paisajes realizados en la Alpujarra granadina, en los que Ricardo Martín, bueno, pues despliega una mirada documental sobria, empática. Como decía, a mí me recuerda un poco a la obra de Atin Aya. Uh-huh. Vamos a charlar ya con el director del Centro Andaluz de la Fotografía, con nuestro queridísimo Juan Mari Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Juan Mari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Un placer saludarte.
Pues un placer también para nosotros, sobre todo pues con este tema, Sostener la Mirada, esta nueva exposición de Ricardo Martín que se acaba de inaugurar. O sea, captar la memoria de la Alpujarra, la memoria de los personajes y también quizás el alma, ¿no?
Bueno, es que Ricardo era de allí, ¿no? O sea, Ricardo y su hermano Martín Morales, que son dibujantes, bueno, buenísimo, y señero, ¿no?, de la transición democrática, pues ellos vienen de ese entorno, ¿no? Vienen de la Alpujarra de Granada y eso forma parte de su territorio vital, sentimental, de toda la vida. Y bueno, a principios de los años 93, ¿no?, creo recordarse, Ricardo hizo un trabajo muy a la limón con el escritor Antonio Muñoz Molina, que era un auténtico rastreo por una Andalucía, de ese territorio de la Alpujarra, ¿no? Hablamos de la zona de Gubión, Capileira, Pampaneira, esa zona sobre todo, ¿no? Uh-huh. Hizo un rastreo de una Andalucía que prácticamente se estaba extinguiendo ante sus ojos, ¿no? Porque veníamos de una Andalucía intensamente rural, ¿no? Muy, muy, muy vinculada pues al territorio, todavía no había impactado, no había eclosionado el turismo, no se había puesto de moda, digamos, en la Alpujarra como ese paraíso turístico que luego derivó, ¿no?, también inicialmente con mucho bohemio, ¿no?, pero luego ya derivó hacia otra cosa. Entonces la identidad era muy fuerte y eso está en las fotografías de Ricardo, ¿no? Esos rostros, ¿no?, súper marcados, ¿no?, rostros que vienen de muy atrás, ¿no?, la vida en las casas, en el interior de las casas, que eran casas muy humildes, decoradas con una de las típicas fotos del hijo que se ha ido a la mili y mandaba el retrato, ¿no?, vestido de soldado, los viejos retratos de los abuelos, de los padres colgados en las paredes, las mesas de camilla. Todo este tipo de elementos está en un trabajo profundamente humanista, muy frontal, Básicamente, y Ricardo es que ha sido muy bueno en eso, ¿no? Ha sido un gran retratista, ¿no? Uh-huh. La fotografía española. Entonces, básicamente la exposición son retratos, ¿no? Y claro, ahí sintetizaba mucho esa esencia, ¿no? Ese alma, ¿no? De aquel territorio que, como digo, tú contemplas ahora siendo tan cercano. Bueno, yo personalmente, por mi vida, pues he circulado mucho, ¿no? Por Alpujarra en aquella época, a principios de los 90 y antes, ¿no? Yo reconozco esas caras, reconozco esos paisajes y asisto un poco perplejo ahora mismo a ellos porque siendo muy cercanos, como iba a decir, uh-huh. son al mismo tiempo como muy remotos, ¿sabes? Porque te remiten, es un trabajo muy parecido a quien conozca la obra fotográfica de Tim Haya.
Precisamente por eso, porque se habla totalmente, ¿no? Con la obra de Tim Haya y estos personajes. Está mezclada entre personaje, entre paisanaje, incluso oficios, ¿no?
Y pues me acabo de dar una idea, ¿sabes? Porque me has dicho, se hablan. Y es que las fotografías se hablan entre sí.
Sí, sí.
Y no se me había ocurrido. ¿Se podría hacer una expo conjunta con Ricardo y a ti?
Pues...
Me acabas de dar una idea.
Nómbrame. Cuando la crees, nómbrame.
No, tendría todo el sentido. Porque efectivamente las fotografías que son mudas, las fotografías no hablan, no dicen nada. Somos nosotros las que las hacemos hablar, pero al mismo tiempo la fotografía no es que hablen, es que claman. Uh-huh. Y efectivamente ese lenguaje es común, ¿sabes? Y porque tiene esa parte de dignidad de los pobladores, ¿sabes? Están tratados con muchísimo respeto, con muchísima empatía, ¿no? Bueno, la verdad es que este trabajo, Sostener la mirada, que yo conocí en su día, ¿no? Cuando esto se publicó. Esto pertenece a uno de los grandes trabajos que ha realizado el Centro Andaluz de la Fotografía en su trayectoria de más de 30 años, ¿no? Sí. Pertenece a nuestros fondos. Y ahora es un placer, ¿no?, recuperar eso pues para generaciones que no lo han visto, para visitantes de la Alcazaba, bueno, turistas de paso, ¿no?, que también, bueno, conectan un poco con el Centro Andaluz de la Fotografía a través de ese contacto que parece episódico, pero bueno, puede germinar algo más, y de hecho lo estamos notando mucho en el centro, más presencia, ¿no?, de visitantes extranjeros y tal. Estamos encantados de alojarlos, ¿no?, porque aquí, bueno, es una puerta, ¿no?, que nosotros hemos abierto ahí en la Alcazaba, y a su vez es un para los compañeros de la Alcazaba, que están encantados con esta exposición. Vaya, la directora Gemma Envir, ¿no?, lo decía esta mañana hace un rato, para los compañeros de la Alcazaba también fortalece, ¿no?, el propio atractivo del monumento, pues con una exposición de fotografía que tiene que ver poco conceptualmente con la idea también del monumento, de algo muy esencial, de algo muy profundo, ¿sabes?, de algo que sobrevive al paso del tiempo. El hecho de que este trabajo se hiciera en blanco y negro no es baladí, ¿eh?, porque el blanco y negro, digamos que es atemporal.
Totalmente.
Absolutamente. El color, siendo tan informativo, el color contiene toda la información, ¿no? El blanco y negro sería siempre una alteración de la realidad, una especie de trascendencia de la realidad, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero el color, por contener toda la información, al mismo tiempo también es más efímero, ¿sabes? Porque sí, tiene toda la información de una época y la marca, ciertamente, y en ese sentido perdura. Pero al mismo tiempo también puede ser como más, ¿cómo decirlo?, como más efímero, más superficial, más ligero, ¿sabes? Más. Sin embargo, el blanco y negro, como dice Sam Fuller, decía Sam Fuller, ¿no?, que la vida es en color, pero lo realista es el blanco y negro, ¿no?
Totalmente.
El blanco y negro es más realista que la vida. Entonces, bueno, estas fotos de Ricardo persisten, ¿sabes? Se anclan, ¿no? Tienen mucha pervivencia, ¿no? Y te remiten a una época que la ves clarísimamente, ¿no?, en estas imágenes. Son fotos, además, súper limpia, composiciones fantásticas, o sea, muy simple. Esa simpleza es el arte fotográfico, ¿no? Una depuración, ¿no? Porque no sobra nada en la imagen, está todo como muy esencializado, y son imágenes que, bueno, que son como...
Hay como una falta...
mucho con la memoria personal de quien haya conocido ese territorio, disculpa.
Hay como una falta de pose buscada, evidentemente, una falta de pose falsa, ¿no?
Es decir... Sí, pero es una pose.
Sí, claro, es una pose. Pero te la crees, ¿no? Quiero decir, o sea, que transmite como realidad.
Fíjate que sí, estándar, pues es que Ricardo trabajaba mucho con lo que llamamos un forillo, ¿no? Un fondo,
sí, sí.
Que es como neutro en algunos retratos. En otros,
que se ve, que se ve en muchos retratos, además, el forillo, o sea, que es que se percibe.
Sí,
¿no?
Se nota, claro.
Pero
claro,
no le resta realismo, digamos, a lo que quiere contar.
No, es que hay una vieja lectura, en mi opinión, muy errónea de la fotografía. Parece que la fotografía, si no es naturalista, en el sentido de que te sorprenda que en un descuido, no, parece que no es real, ¿no? Uh-huh. Si la gente ha entendido que el posado era como una falsificación, ¿no? Como una, tú estás representando. No. En la medida en que estás representando, estás también conectando con tu propia esencia, porque lo que tú representas es lo que tú quieres ser. Uh-huh. Es lo que tú de alguna manera eres, de hecho. Es decir, el posado puede ser más veraz que una foto furtiva, ¿no? Digamos, una foto robada, ¿no? O sea, la foto robada tiene la fama de ser como más espontánea y tal, y eso se ha asociado siempre con mayor veracidad. Entonces, esto, en mi opinión, ha sido siempre un error, ¿no? Un error. Aparte de que, digamos, el alma de una persona no está nunca en una fotografía. Eso nunca fue así, ¿no? El alma íntima, ¿no? El carácter íntimo personal de una persona jamás está en un retrato. No, el retrato, en la medida en que es posado, es veraz porque eres tú representándote a ti mismo, es más veraz porque supone un pacto, o sea, el acto fotográfico está presente, ¿entiendes? Vemos el acto fotográfico porque hay un posado, uh-huh. Es decir, hay un acuerdo entre el fotógrafo y la figura, en ese sentido digamos que el contrato social de la fotografía está presente, ¿no? Es decir, yo te fotografío como tú quieres ser fotografiado, en ese sentido hay un acuerdo, ¿vale? No te robo una imagen, y por otra parte, es que los posados de aquella época no estaban contaminados por la histeria del teléfono móvil, ¿vale? Uh-huh. Y por el, o sea, los posados ahora son más histriónicos. La gente posa de una manera absolutamente antinatural. Todo el mundo cuando mira ahora un teléfono, pues adquiere un grado de pose verdaderamente un poco bastante histriónica, ¿no?
Y muy uniforme también, ¿no?
Completamente.
Todos ponemos las mismas poses absurdas, ¿no?
Todos ponemos cara absurda, todos hacemos la V a la V no sé qué, todos hacemos una sonrisa falsa. Aquí no hay sonrisas, a veces mucho, y no hay esta complacencia, ¿no?, que tenemos, con la que ahora nos exhibimos, ¿no?, porque estamos continuamente pues sonriendo. La historia de la fotografía, en los retratos, si tú analizas los retratos de la historia de la fotografía, yo no te digo ya nada de la pintura, no hay sonrisas. Ahí sonríe en una fotografía. La fotografía nació además, como el tiempo de exposición tenía que ser muy largo, las figuras incluso aparecen como muy rígidas, muy serias, muy graves, porque no se podían mover, porque la exposición duraba mucho tiempo, y entonces no se mueva, ¿no? Había fotógrafos que se han pasado la vida diciendo no sonría, por favor, porque la sonrisa además se consideraba como más efímera, ¿no? Un acto como más liviano, ¿no? Más efímero. Bueno, hoy podemos, yo no tengo nada contra la sonrisa de las fotografías, ¿ok? Pero aquí hay un acto, digamos, más trascendente de posado, que tampoco no hablamos de figuras que están graves, ¿no?, sino que están posando de forma natural, relajada, uh-huh. con cierto movimiento, cierta naturalidad, pero una cosa muy controlada, que era como posaban estos señores, que además tenían esa conciencia que venía de antiguo de que un retrato era una cosa excepcional, porque se hacían pocas fotos. Sí, la gente de pueblo de toda la vida, en esa a la pujarra más profunda, ¿no?, todavía a inicios de los años 90, era una gente antes de edad, venían de una cultura visual muy escasa. Se hacían muy pocas fotografías. Entonces, cuando se hacía una fotografía, se hacía una fotografía para que perdurara. Y ellos estaban como muy formales, ¿no?, ante la cámara del fotógrafo, porque era un acto inusual, era un acto con cierta, entre comillas, solemnidad. Ahora eso lo hemos trivializado hasta el paroxismo, nos hacemos 300 fotos con el móvil en aproximadamente 4 segundos, y ¿sabes? Y entonces todo aparece como muy histriónico, como muy sobrecargado, ¿no? Pero en aquella época no era así, entonces los retratos son como más, no sé, tienen como más carga, tienen como más verdad.
Sí, tiene,
y este trabajo respira verdad.
Claro, o sea, es como una especie de rito, ¿no? Y esa parte de ritual sí, quizá pues, sí, lo que se ha perdido. Bueno, pues...
Sí, a ver, más sobrios, a ver, más... Esto, en su día esto venía con unos textos de Pérez, de Antonio Meña Molina, perdón, uh-huh. Eran unos textos también muy buenos, ¿no?, que aludían pues precisamente a eso, ¿no?, a la dignidad de esas caras, a la limpieza de esos retratos, ¿no?, y ahí está lo que Muñoz Molina llamaba la majestad de lo vulgar, ¿no?
Me encanta
el
esa frase.
Secreto de lo sí porque aquí vemos también escenas que nos pueden parecer como bueno no sé vulgares ordinarias en el sentido de comunes, ¿vale? Entonces por eso tenía ahí una majestad de lo vulgar, el prodigioso secreto de lo cotidiano, ¿no?, la lejanía de lo más próximo, ¿no? Son muy próximos y al mismo tiempo como digo, y en el plazo de estos 30 años se han convertido en muy lejanos, porque parecen que provienen de un mundo muy antiguo y sin embargo estaba ahí y sigue estando, ¿eh?, un poco, sigue estando, menos desde luego, pero sigue estando ahí al alcance de la mano, en un tiro de piedra ahí subiendo a la Alpujarra de Granada.
Subiendo a la sierra, exactamente, queda ahí este eco. Bueno, pues recordamos, en la Alcazaba de Almería, hasta el 28 de junio, esta magnífica exposición de Ricardo Martín, procedente pues de estos fondos del Centro Andaluz de la Fotografía. Muchísimas gracias por explicarnos y dedicarnos este ratito, Juan Mari.
Gracias a ti, Carlos, un placer.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Vamos a hablar ahora de cuestiones, como decíamos, más relacionadas con la Semana Santa, tan en las puertas como estamos ahora. La donación de la familia del pintor José María Tamayo de la obra El Cristo de la Expiración va a permitir que se pueda disfrutar de este icono del arte sacro jienense ahora en el Museo Provincial de Jaén, como nos cuenta Elizabeth Ortega.
El Cristo de la Expiración de José María Tamayo, fallecido en 1975 y considerado uno de los pintores ilustres jienenses, ya forma parte de la colección del Museo Provincial de Jaén, gracias a la donación de su nieto, Gabriel Tamayo, que hasta ahora tenía este óleo sobre lienzo en su despacho.
Para la familia Tamayo representa un gran honor, sobre todo esta obra, que concretamente la tenía yo mucho afecto, ha estado siempre en casa de mis padres. Y bueno, yo la recibí cuando mis padres fallecieron, como parte de obra pictórica de mi abuelo.
Será la sexta obra del pintor realista que acoja el Museo Provincial, que reproduce con fidelidad el óleo del estandarte de la Hermandad de la Expiración. Carlos Javier Fernández es el director del Museo Provincial.
Se va a quedar en este mismo lugar durante toda la Semana Santa. Lo vamos a presentar en el lugar de honor, en el patio de San Miguel, y luego pasará a la nueva exposición de Artistas de Jaén, con lo que formará parte de nuestra exposición permanente.
El claroscuro y la iluminación dramática de esta obra la encumbra como uno de los referentes de la pintura procesional de Jaén.
Eso es en Jaén, ¿no?, disfrutar de esta imagen, como decimos ahora, en el museo. Y en Granada, coser con fe, vestir con alma, es el título de la iniciativa que hoy ha llenado de mantillas la Plaza de las Pasiegas, a solo unos días, como decimos, del comienzo de la Semana Santa. 16 diseñadores se dan cita en esta segunda edición de lo que es esta exposición de mantillas, pero que va más allá, como nos cuenta Noemí Fernández.
No es un desfile, es una performance, como aclaran los organizadores de esta propuesta creativa que impulsa Granada Design Lab en colaboración con el Ayuntamiento de la Capital. Iniciativa que pretende ante todo ensalzar la mantilla granadina como pieza de arte textil. Antonio Gutiérrez es diseñador y uno de los organizadores.
No es un desfile en sí, es una performance, porque hablamos performance, porque ya no son modelos, es gente que sale en Semana Santa de Granada, que nos apoya a Granada Design Lab en este movimiento que hemos generado para ensalzar sobre todo el bordado de granadino de mantilla.
Con una cierta innovación en tejidos más allá de los crepes y terciopelos, los diseñadores aquí reunidos insisten sin embargo en mantener la coherencia con el significado de los cortejos procesionales. Noemí Villanueva es diseñadora.
Luto riguroso, entonces un largo por debajo de la rodilla, mangas largas, y escote poco pronunciado.
Una propuesta a coser con fe, vestir con alma, que combina patrimonio urbano, diseño y tradición y que demuestra además que vestirse de mantilla está de moda.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Hace poco supimos que Ricardo Darín decidió nacer en Jaén.
¿Es ciudadano español también?
Sí, sí. Yo nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, te dan a elegir una ciudad. Y yo elegí Jaén.
Y claro, hemos estado pensando en qué menos que ponerle una placa para que se sepa. Ahora, bueno, solo nos queda saber dónde ponerla, claro.
La placa de Darín hay que ponerla aquí en la puerta de mi negocio. Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro. Aquí tenéis una foto demostrativa. O sea que yo creo que nuestro mérito también es parte de su éxito. Está claro que tiene que estar aquí.
Porque mejor sitio que aquí en la Floristería de Aguilera. Si nació aquí en el portal de al lado. Tan bonito el muchacho. Que me han dicho que es argentino. Pero si tiene un acento de Jaén ni polla, auténtico.
La placa de Ricardo Darín tiene que ir aquí, en la puerta de la confitería. Claro, se pasaba aquí todo el día, no había quien lo sacara de aquí. Le gustaban mucho las milhojas y esos bollos. El dulce de leche no le gustaba mucho. Yo le decía Ricardín, de Ricardo y Darín. Ricardín.
Entonces, a ver, Ricardo, querido, ¿dónde la colocamos? Dinos algo, anda, que todo esto ha sido cosa tuya.
Darín, ¿dónde va la placa?
¿Aquí?
Bueno, esa es la campaña de promoción, la campaña tan divertida de promoción de turismo de Jaén, de la Consejería de Turismo, bueno, al hilo de saber que el célebre actor argentino, que Ricardo Darín, había elegido la capital, había elegido Jaén como su ciudad de nacimiento cuando obtuvo la nacionalidad española. Es una decisión que tomó al azar, que ahora se ha convertido, bueno, pues como habéis oído, ¿no?, en toda esa ingeniosa campaña de
es
promoción.
Es buenísima la campaña, por además, favor. Además, yo no me creo que lo haya tomado al azar. O sea, yo creo que...
Que si algo le guió el corazón, ¿no?
Claro. Pero él es de Jaén,
Él dijo al azar, que lo había tomado al azar, lo dijo en una entrevista, ¿no? En un programa de televisión.
Algo tiene que haber por ahí.
Algo le conecta. Que por otra parte, que bien están todos los dueños, los tres establecimientos, que es natural y que divertido.
Yo le llamaba Ricardín de Ricardo y Darín, me parece maravilloso.
Total. Bueno, se ha reconstruido incluso, se ha reconstruido y se ha reinventado la infancia del actor, ¿no? Diciéndolo de que le habían hecho el traje de conejito.
El conejito en la obra, en su primera obra de teatro, maravilloso.
Se lo había hecho a la sastrería. Y bueno, y ahí esa disputa ahí en broma, ¿no?, de dónde colocar la placa conmemorativa. Pero bueno, tiene detalle y he hablado con alguno de los protagonistas, Beatriz Matea, la escuchamos.
Desde la puerta de una tradicional confitería de Jaén capital, donde Ricardo Darín pasó buena parte de su infancia.
Desde pequeñito, estaba aquí todo el día metido. No había quien lo sacara de aquí, que le gustaban mucho las milhojas. Yo le llamaba Ricardín, de Ricardo y Darín.
Esto, claro, no es verdad. Es parte de esa campaña promocional que ha surgido a raíz de que el actor eligiera la capital jiennense cuando tuvo que decidir en qué ciudad nació para obtener la nacionalidad española. Así lo contaba en una entrevista.
Nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, te dan a elegir una ciudad.
Y hemos hecho de la anécdota una auténtica oportunidad, reconstruyendo una infancia ficticia y buscando incluso un lugar para colocar una placa conmemorativa. La ciudad está encantada.
Que no lo hubiera dicho, que hubiera dicho, yo qué sé, Santander.
Vamos a aprovechar la oportunidad y que se nos vaya escuchando.
Así que cuidado con lo que deseen.
Así que Ricardo Darín, cuando quiera, un café aquí en la cafetería.
Si Darín quiere ser de Jaén, deseo concedido y alfombra roja para el actor.
Bueno, siempre habíamos oído aquello de que los de Bilbao nacen donde quieren, pero por bueno, esto los argentinos también.
Y los jiennenses, de hecho.
Y los jiennenses también, ¿no?
Pero yo creo que ya vamos tarde para que haga una peli en Jaén, ¿no?
Totalmente, ¿verdad? Sí,
que
sí,
se,
sí.
Que salga ahí algo, aunque sea un corto o algo, y que salgan
los que han intervenido que han aquí en la campaña, ¿no?
Que hagan algún papelito, ¿no? Me parecería fantástico.
Bueno, bueno, que se apunten la idea.
Hacemos un llamamiento
por lo
aquí.
Pronto, la campaña ha resultado muy, muy original y, como decimos, bueno, muy ingeniosa y muy divertida.
Muy divertida, que
porque
de
le han aportado mucho humor, desde luego, quienes intervienen en ella. Y vamos a seguir hablando de Jaén, pero al hilo de otra cuestión. Ay, ay, ay. Bueno, decía Jaén, pero no Jerez. La Hermandad del Mayor Dolor de Jerez recupera la trompeta saetera en su cortejo de esta próxima Semana Santa. Se trata de un instrumento que se usaba para acompañar las saetas durante las estaciones de penitencia y que va a volver a sonar en las calles de Jerez, reforzando esa identidad sonora y emotiva de esta procesión del Jueves Santo, como nos comenta Pablo Cosano.
Así suena el llamado toque de lamento, tres sones que marcaban los momentos más solemnes de algunas cofradías jerezanas. Por ejemplo, pidiendo silencio ante el inminente cante de una saeta interpretada desde un balcón o la calle. La trompeta saetera es un instrumento primitivo, sin pistones, antecesor de la trompeta moderna. De la habilidad del intérprete depende la cantidad de notas que suenen. En Jerez tiene una larga tradición y está documentada desde finales del siglo XIX. Una de estas trompetas la conserva la Hermandad del Nazareno y otra la del Mayor Dolor. Está fechada en 1901 y fabricada en Francia. Este año, además, esta cofradía recupera un trompetero que la hará sonar al inicio de la estación de penitencia y a la llegada a los palcos de control horario de la carrera oficial. La hermandad quiere así rescatar parte de la tradición jerezana y ofrecer a los fieles una experiencia más cercana a las raíces históricas de la Semana Santa de la ciudad. La trompeta saetera será incorporada al recorrido del Ecce Homo y Nuestra Señora del Mayor Dolor, devolviendo el Jueves Santo un matiz sonoro que refuerza la devoción y el patrimonio cultural de la hermandad.
Desde que yo me involucré contigo estoy deseando.
Bueno, y un cambio de musical total. Hablamos ahora de Santiago Serón, ¿no? Y hacernos eco, bueno, de lo que ha ocurrido con el músico zaragozano, que a sus 71 años pues ha vivido un momento complicado como músico. Lo hacía el pasado viernes en ese concierto en Cádiz, en el Teatro de las Cortes de San Fernando, que no pudo desarrollar con normalidad. Porque bueno, estaba arrastrando pues problemas de salud. La verdad es que después emitió un comunicado en redes sociales donde reconocía, bueno, que le fallaron las fuerzas, que sabía que se arriesgaba a ello porque habían aconsejado la baja médica por hipertensión debido a, bueno, pues a agotamiento extremo. Pero pese a todo, bueno, pues quiso intentarlo y esas fuerzas, pues como decía, pues le fallaron. Habla mucho y bien de él, ¿no? El que devolviera el dinero de las entradas.
Porque no estaba al 100%.
Exactamente, además de ofrecer, bueno, pues sus disculpas a todos los que habían acudido al concierto y, bueno, suspender ya la agenda, ¿no? Todos los conciertos que tenía previsto.
Lo ha suspendido durante 2 meses, sí. Creo que hasta el verano.
Sí. Va a tener que estar cuidándose.
Es que el estrés jugaba las pasadas, ¿eh? Y sí, no es el primer artista que le pasa. Recordamos por ejemplo, Pastora Soler, no sé si te acuerdas.
Sí, también.
Hace un tiempo también le ocurrió algo así. Y es que son humanos.
Totalmente. Bueno, pues desde aquí esperamos que se recupere pronto para que sigamos disfrutando de su música.
Además, el disco último es chulísimo, ¿eh?
Sí. Bueno, aquí lo escuchamos, mira, en este tema, sí.
Romano.
Pues con más música y otros músicos vamos a terminar ya, ocupando esta última mitad del programa con la banda que suena, la banda extremeño-andaluza que nos decía Carlos, Canasterio, que presentan este viernes, mañana en Sevilla, su último trabajo titulado Jazmines. Es un trabajo con una evolución estilística en el sonido, con colaboraciones además de renombre.
Canasterio regresa y lo hacen con Jazmines, su último álbum que este viernes 27 presentan en directo en la Sala Malandar de Sevilla. La formación entrega un trabajo distinto, un punto de inflexión para esta banda extremeño-andaluza que busca la raíz flamenca y el rock su identidad. Eso sí, con la personalidad siempre que han ido forjando en sus trabajos anteriores y que ahora explota. Vamos a charlar con dos de sus componentes, con Jesús Contador, voz, y con Felipe Rull, teclado. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
A ver, vamos a empezar por ti, Jesús. Hacéis mención a los jazmines, esas flores tan presentes en la primavera andaluza y que en realidad son unas supervivientes que pueden estar sin florecer. ¿Os sentís reverdecer con este trabajo?
Sin duda, yo creo que al final este disco para nosotros ha sido un punto de inflexión y de alguna manera es como florecer de nuevo y al final para nosotros es un salto hacia adelante con respecto a todo lo que habíamos hecho anteriormente y al final pues ese símil con las flores, ¿no? Es como un trabajo y una formación que vuelve a florecer y con muchas ganas y mucha energía y ganas de disfrutarlo.
¿Habéis necesitado estos dos discos anteriores y sobre todo estos cambios de formación para llegar a donde estáis ahora?
Sí, bueno, nosotros empezamos en 2018 con un EP, pero que tampoco teníamos muy claro a nivel conceptual por dónde queríamos tirar, entonces bueno, pues también teníamos unos medios mucho más precarios. Luego en 2021 sí que pues bueno, fue cuando grabamos nuestro primer álbum y sí marcamos una línea más en dirección al rock, uh-huh. Pero también todo era desarrollado con unos medios pues más o menos precarios. Entonces, bueno, pues hasta ahora no hemos tenido nunca la disposición y medios que tenemos a nuestro alrededor y nunca hemos llevado tan lejos las preproducciones. Entonces, pues bueno, por eso, de alguna manera, esto vuelve, para nosotros es como nuestro el punto de inflexión que decía antes,
o
un nuevo primer álbum, llegamos a considerarlo, es como nuestro nuevo primer álbum.
Felipe, la preproducción, eso ha sido fundamental, supongo, ¿no? Para daros este empuje y este crecimiento, ¿no?
Sí, bueno, nosotros traíamos todo el tema de la preproducción desde casa, uh-huh. Y ya después nos estuvimos buscando a ver quién nos iba a hacer la producción en sí. Teníamos muchas ganas de que fuera Víctor Cabezuelo y por suerte pues pudimos coincidir con él y la verdad que estamos muy contentos de haberlo hecho con ellos.
Víctor Cabezuelo, que es una de las colaboraciones que tenéis, por cierto.
Sí, Víctor Cabezuelo colabora en nuestro tema Templo y además lo vimos súper claro la parte donde queríamos que estuviera su voz y para nosotros es un regalo porque lo admiramos muchísimo y es para nosotros un referente y el uso que hace también el de los sintetizadores y demás, que también era muy importante para este nuevo proyecto, que queríamos meternos en sintetizadores, en unos sonidos más atmosféricos, unos sonidos que crearan más ambiente, uh-huh. Pues ha sido genial, la verdad que ha salido redondo.
Trabajar con gente que, digamos, tiene cierta afinidad, eso ayuda, supongo, ¿no?
Pues la verdad que es estupendo, al igual que también en este caso, bueno, Rocío Márquez, ¿no? Que Rocío Márquez, que también colabora con nosotros, pues bueno, ella es que es una genia, es la genia de la genia, y del flamenco vanguardista, y bueno, sí, la verdad que
Rocío, que además me gusta mucho el tema que habéis elegido, Faraona,
sí.
Que además cierra el disco, ¿no? Es como, vea, pues ahí queda eso, ¿no?
Sí, sí, y además lo veíamos claro, dijimos, este tema es pa Rocío, sin duda, porque es un tema que cambia mucho de compás, de ritmo, que está en 5, es uh-huh. Bastante complicado, y es la verdad es el tema más experimental que tenemos, y vimos claramente que era Rocío quien tenía que colaborar.
Quién soy.
También, ya para cerrar el tema colaboraciones, pues está por aquí Quique, cantante de Verafauna, pero incluso con un verso de Machado, ¿no?
Sí, es verdad que nosotros, pues en lo lírico en este disco hemos dado un paso hacia lo cotidiano, porque lo que teníamos trabajado previamente pues era mucho más onírico. Y bueno, pues concretamente en esa canción Arrecife, pues tiene un pasaje instrumental en la parte central que no tiene muchas similitudes con sonoridades de Tin Impala en las que nos hemos referenciado. Y bueno, pues no había nadie mejor que Quique para interpretar ese apartado, que es un fragmento de Antonio Machado. El resto ya de la letra sí es una composición del grupo, pero nos pareció que encajaba a la perfección, pues tanto ese fragmento, a su vez pues interpretado por nuestro amigo Quique, que desde aquí le mandamos un besito muy grande.
Que sois una banda de rock, evidentemente sois una banda de rock con muchas influencias, porque por ejemplo abrís con Orilla de Gálata, que tenéis incluso una baklava turca, ¿no?
Sí, bueno, eso es Marco, el batería del grupo, hizo un viaje y estuvo en Estambul y bueno, en uno de sus paseos por allí por Orilla Gálata, compró una baklava. Entonces nos parecía súper simbólico el hecho de introducirla en la instrumental de que abría el disco, porque bueno, tiene un mensaje fuerte. Al final es como el de dónde venimos y hacia dónde vamos. Originalmente, bueno, el tema que va a continuación es Paso al Misterio.
Que tiene ahí un rollo stoner, y lo mencionaba yo al principio.
Tiene un estribillo muy stoner, pero originalmente la intro tiene dos partes y la segunda parte formaba parte de Paso al Misterio. Y al final decidimos hacer una transición para juntarlas y que fuera una única intro, y ya pues cuando rompe la batería entra directamente la canción de Paso al Misterio. Entonces se queda ese mensaje, ¿no? De a nivel sonoro de dónde venimos, un poco del camino de los trabajos que habíamos hecho anterior en Pasajes de lo Impuro, a las sonoridades de a dónde vamos y lo que te vas a encontrar en el disco. Luego pues ya sí, pues abrimos con Paso al Misterio, que el estribillo tiene una guitarra super stoner muy potente. Ahí tenemos que decir que bueno, ya de por sí sonaba fuerte, pero desde aquí le mandamos un saludo a Manuel Cabezalí, que sin nuestro permiso se permitió la decencia de decir, oye, aunque yo no tenía que grabar nada aquí, me he permitido el lujo de grabar otra guitarra más de refuerzo, porque creo que sé lo que estabais buscando. Y la verdad que yo la primera vez que escuché la mezcla me tuve que agarrar a la silla cuando rompió el estribillo, porque casi que me tembló el suelo.
Necesitaba picante, ¿no?
Un poquito, sí. Manuel, la verdad que lo entendió a la perfección.
Jazmines, que es la pieza, digamos, central, la que le da nombre, de hecho, al disco.
Sí, para nosotros, bueno, no teníamos ninguna duda en que Jazmines era el estandarte del disco y es el pilar fundamental sobre el que luego se ha construido todo lo demás. Uh-huh. Es una de las primeras canciones que se desarrolló a nivel de composición, que parte, pues bueno, de esa guitarra tan potente que compuso Alberto. y bueno, que nos puede también recordar, o nosotros nos hacíamos referencias a grupos como Fouls, la canción de Inhaler, por ejemplo, pues tiene unos matices similares, y bueno, pues al final fue la primera que empezamos a desarrollar y fue como en torno a lo que construimos todo lo demás. Para nosotros es el estandarte del disco y pensamos que, pues bueno, merecía el hecho de darle el nombre al álbum de esa canción, porque todo se hizo en torno a ella.
De hecho, hay un verso que dice: los días que llegan después del invierno, estos días de primavera, para los alérgicos no son unos días tan agradables.
Les pedimos disculpas.
Pero en general, para todo el mundo sí.
Sí, es poético, ¿no? Que el hecho del disco, el álbum, pues haya justo salido en primavera. A su vez, pues el single pues nace en otoño y digamos, pues luego, pues cuando termina de florecer con el resto de canciones en su conjunto, porque digamos como que todas las canciones conviven entre sí como si fueran flores, y bueno, pues es bonito que al final, o poético, el hecho de que luego, pues en primavera, justo los días que llegan después del invierno, es cuando ha salido en su totalidad.
Bueno, continúes con Onda Dorada y un punto funky aquí en este tema.
Sí, Onda Dorada, diría que el tema que más BPM tiene del disco, o el que más incita al movimiento. Sí. Y bueno, por eso hemos querido contar con la colaboración en el vídeo de un equipo de danza contemporánea, que vinieron desde Madrid. También le mandamos un besito a Rocío, que nos ha ayudado a dirigir toda esa parte audiovisual, que al final, pues bueno, es muy difícil tirar de un proyecto, pues siendo músico, centrándote en la música, pensando en los vídeos y pensando en todo el concepto, en el diseño, y todo en su totalidad. Pero Onda Dorada, sí, una canción que al final, pues la que más puede incitar a ese movimiento constante, y luego, pues bueno, con un mensaje también muy potente de afrontar el cambio y las cosas que están por venir.
Uh-huh. Continuáis después con Arrecife, que ya hemos dicho que está aquí, que también por ahí. Ya pasáis a Esmeralda, creo que fue el segundo single que hicisteis del disco.
Sí, Esmeralda fue el segundo single, y es una canción que además salió bastante rápido. Partía de un riff de Juan, el bajista. Uh-huh. Y luego lo construimos pues en su conjunto. Al final todos hemos hecho aportaciones a las canciones, y todos de manera colaborativa hemos hecho que las canciones se enriquezcan, y bueno, no tenemos tampoco una metodología seguida. Y al final, pues bueno, ponemos ideas en común, las trabajamos y entre todos las desarrollamos, tanto a nivel musical como a nivel lírico, aunque evidentemente pues las letras pues es lo mismo, ¿no? A lo mejor hay alguien que tiene una primera intención más desarrollada, pero luego siempre nos gusta someter a revisión y a pulir todo lo que queremos contar, porque nos parece que es muy importante. Y concretamente en Esmeralda tiene también pues bueno, mucho peso lírico la canción, y un mensaje pues muy potente en el estribillo, ¿no? De un poco también la percepción relativa de las cosas, que puede ser, bueno, se habla del concepto del éxito, de la gloria, pero que es un poco extrapolable a cualquier cosa, y la concepción relativa que tiene al final las personas desde fuera, y la concepción que luego tienen las personas que vive un hecho concreto pues de una manera más personal, ¿no? Y como esa dualidad pues a veces pues puede tener muchas diferencias.
Me encuentro en el vuelo ante nuevo contraste que me dan sonido.
Pues una de la segunda que se hizo a creo que la última que se compuso, Flores Lejanas, que casualmente pues es la que tiene, digamos, más influencia flamenca, ¿no? La que tiene ahí la cadencia andaluza más evidente.
Sí, esta es la que tiene la cadencia donde se nota más la parte más flamenca nuestra, ¿no? Con ese estribillo que tenemos al final. Y era un corte que se iba a quedar incluso hasta afuera. Pero se lo enseñamos a Víctor, ¿verdad? Y, sí. Y le nos dijo, oye, pues esto deberíamos de abrirlo y de darle una vueltecita y demás. Y bueno, es una canción muy fresca, que habla también de la nostalgia, del hecho de irte y que no haya cambiado nada y no sé, es esa nostalgia, ¿no?, que se tiene muchas veces de, en estos tiempos que vivimos, de tantos cambios, donde todo cambia tan ligero, donde todo va tan rápido, ¿no? El hecho de volver a tu origen o a tu lugar y tú digas, mira, pues todo sigue igual aquí, fuera de la vorágine esta en la que vivimos, de redes sociales, de todo este tema, pues es como el punto de descanso, ¿no?, de encuentro otra vez con uno mismo.
Me pierdo en la tempestad y siento el viento cambiar, horizonte al despegar, donde el agua se hace mar, en la obra dorada, con la vista sosegada.
Encuentro al templo, ¿no?, que está por ahí Víctor, ahí ya sí que canta Víctor, que me gusta mucho cómo entra.
Sí, sin duda, el pasaje en el que entra Víctor, pues le da un cambio de sentido a la canción y crea una atmósfera que la enriquece muchísimo, y lo teníamos muy claro desde el principio que al final, pues, como nos pasaba también a Recife, ¿no?, como que veíamos también muy claro la voz de Kike en un sitio, aquí también teníamos muy claro la voz de Víctor, y bueno, también era, pues, se lo propusimos, ¿no?, que si a él le molaba y tal, porque bueno, él de primeras como que nos dijo, bueno, yo entiendo las canciones que ya están desarrolladas y las veo guay, no sé, como que no tenía muy claro dónde a lo mejor él podía entrar, pero nosotros sí que lo veíamos clarísimo, y cuando se lo propusimos, pues sí que le encajó, dijo, ah, pues mira, aquí yo creo que sí puede quedar guay, y bueno, pues súper contentos con el resultado, porque al final, además es que Templo es una canción que ya desde el principio como que ya parece que las sonoridades están mirando hacia otro lado, desde que entra la guitarra, entonces, bueno.
Ya nos vamos a la locura total, ¿no? Lo mencionábamos antes, ¿no?, con Rocío, a Faraona, esta especie de bulería extraña.
Sí, es la más difícil de ejecutar, yo creo, en directo, porque bueno, al final todas las canciones tienen lo suyo, pero en esta nos hemos tenido que apuntarnos al gimnasio para. Sí, había que ir al gimnasio para soltarla bien, porque bueno, es compleja a nivel rítmico, es difícil también de cantar, y bueno, pues Rocío. Decimos, nosotros es una persona a la que admiramos muchísimo, y bueno, gracias a Felipe también, que tenía relación previa con ella, pues pudimos cuadrar la colaboración. A ella le gustó, porque bueno, también es que a veces para este tipo de colaboraciones pues son gente que tienen tanto trabajo y que están tan liados que al final es muy difícil pillarlos en un momento en el que puedan dedicarle el cariño suficiente a una canción. Pero bueno, lo primero es pues que le motive, que le apetezca, y luego pues si tiene disponibilidad, pues estamos muy agradecidos de que haya sido así. Y a nivel sonoro es una canción que puede recordar a Pasajes de lo Impuro, porque venía de una composición de Juan L., uno de los miembros fundadores, que estaba en ese momento, que luego ya se fue a vivir al extranjero y demás, pero venía de una composición ahí que luego, bueno, pues le hemos dado muchísimas vueltas y la hemos reinterpretado, la hemos también repensado muchísimo, pero que puede recordar a esas sonoridades del Pasaje de lo Impuro, y creemos que ese broche final, con también la parte instrumental, pues era la pincelada que necesitaba para cerrar el disco.
A mí me daba un rollo, o sea, una influencia de King Gizzard and the Wizard Lizard, sí, pero también. Total. Pero también de Altin Grun y también de Fat Dog. No sé si lo ves.
Totalmente, bueno, sobre todo de King Gizzard lo teníamos como súper claro, que ese patrón rítmico del principio, pues ellos lo trabajan mucho en esa línea. Y totalmente Altin Grun, Glass Bean también en ese tipo de guitarra. Y ahí también se mete un pasaje, que se hace una alusión, en referencia al flamenco, que a nosotros, pues bueno, siendo una banda de rock alternativo, pues sí que pues nos gusta tener desde el máximo respeto pues esas referencias al flamenco. Y hay una letra que canta Antonio Agujeta por Soleá, y se rompe ahí en el pasaje del final.
Bueno, chicos, lo presentáis mañana viernes, aquí en Sevilla, en la Malandar.
Eso es.
Creo que era a las 8 de la tarde se abren las puertas, ¿no?
Se abren las puertas a las 9, si no recuerdo mal, se abren las puertas a las 9, sí. Y bueno, abre un compañero nuestro que aunque es gaditano, viene con su proyecto desde Madrid, Cristóbal. Bueno, su proyecto es O Cristo, acaba de presentar también un disco que se llama Un cantautor debe morir. Y bueno, pues os recomendamos también desde aquí escucharlo porque escribe muy bien y es un trabajo muy bueno.
Después de Sevilla, ¿qué otras plazas tenéis?
Pues vamos a Madrid el 11 de abril a la Sala Clamores. También vamos a estar en las Jornadas de la Música de Extremadura, en el Festival Mum de Mérida, que bueno, pues tengo especial ganas de tocar allí en casa con la familia y con mi gente allí arropando. Uh-huh. También tenemos el Festival de Isla Sónica, ya un poquito más avanzado, en julio. Tenemos en el Castillo de las Guardas también en mayo, que me lo he saltado, el Festival Rock Norte. Y bueno, algunas fechitas todavía que estamos por cerrar, pero bueno, con muchas ganas de tocar el disco en directo, que al final, bueno, es una fase diferente. Nos encanta la compositiva, creativa, la fase de producción, mezcla y masterización, pero bueno, luego pues tocarlo en directo también lo disfrutamos muchísimo.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por presentarnos vuestros jazmines.
Rodeados de azar. Rodeado. Azar y jazmines.
Y jazmines. Y Semana Santa ya ahí a la vuelta de la esquina.
Eso, hemos tenido que coger
el llamado.
El llamado también. Hemos visto que estaban repartiéndolo. Así que ya de paso hemos
recogido el
película. Libreto.
No sin mi llamador. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Ahí está esta banda, Extremiño Andaluz,
sí, con este Cabezuelo, tema. De Rufus de Firefly, que es una de las incorporaciones, de las colaboraciones, vamos a decir. Y si te parece, vamos a escuchar también por ahí a Rocío Márquez, ¿no?
También,
con el otro tema, ¿no? Vale, que vale. También con esa especie de...
Un minutito creo que da.
Sí, Faraona se llama en la pieza, o sea, la canción. O sea, pues, le pega mucho.
Totalmente, pues nos vamos a despedir con ella hasta mañana.
En la que salga yo. Llegando a hoy, partiendo de lo más...